día jueves, por fin, un día jueves. Damos comienzo a la Rosquita Fandom. Saludamos a Ezequiel Fuentes Sauma. ¿Cómo estás, Ezequiel? Día festivo hoy.
Totalmente, totalmente. Qué gran selección, ¿eh? De Seba, bueno, un hombre que sabe muchísimo de cine, el cine de culto. Así que tremendos soundtracks acabamos de disfrutar. Así que vamos a empezar por quizás la última serie que mayor repercusión tuvo en la Argentina, que es esta serie que se llama Nada.
Boluto.
Ajá. Con Luis Brandoni en el personaje principal, de un crítico
gastronómico,
no, obviamente es un cocinero que sabe muchísimo y que se dedica obviamente a la crítica gastronómica. Y tiene un amigo neoyorquino
muy particular
que también lo ayuda a seleccionar y a criticar todas estas degustaciones, y es nada más que menos interpretado por el enorme Robert De Niro. O sea, Verdo, un ícono de la actuación argentina con otro del mundial, ¿no? Más allá de que es de los Estados Unidos, pero Robert De Niro es quizás debe estar entre los 5 o 10 mejores actores de los últimos 50 años. Y es algo muy, pero muy relevante ver a Brandoni, por un lado, y a De Niro compartiendo escenas, ¿no? Y sobre todo, como bien decía, ¿no? Como también el personaje de De Niro se para también como, no tan solo como un crítico gastronómico como el de Brandoni, sino también le ayuda al resto del mundo
a comprender un poco de nuestro léxico, ¿no?
Nuestra forma de hablar, nuestro lunfardo, nuestras frases célebres y cómo esas mismas frases tienen distintos significados, como en el caso de
Boluto.
O pelotudo, bueno, como lo dice de forma.
Está bueno eso, que expliquen un poco,
por supuesto,
la forma
de lengua materna, la de Niro y la del personaje. Así que es una comedia que se basa en eso, y obviamente con todas las incongruencias que tienen normalmente los personajes de Brandoni, que son personajes que tienen ya cierta edad.
Exacto, ¿no? ¿Cómo se desempeñan en este mundo donde todo es tecnología?
Totalmente, ¿no? Un hombre que obstinado, que ya no quiere saber nada de lo novedoso, quedarse con sus cosas, y como bien dice David, no quiere saber nada de lo actual, y bueno, obviamente, él siendo un hombre grande y también un poco atrasado de todas estas avances tecnológicos, tiene que estar renegando, ¿no? Hace bien de renegón Brandoni, así que lo hace una vez más en Nada, que es una miniserie, una comedia que está disponible en Star Plus. Y hablando de Star Plus, también va a estar disponible el 31 de octubre Cacería en Venecia.
Ya lo tenemos,
que hace menos de un mes se estrenó en nuestro país.
Sí, la nombramos y le dijimos que es una película linda de ver.
Totalmente.
La tercera parte.
La tercera parte del Inspector Poirot, de la saga de Agatha Christie, ya hemos hablado de ella. Así que una muy, pero muy buena película para ver en esta.
Linda opción.
Un thriller de esos que gustan de ver, con mucha investigación y crímenes. Bien, seguimos con Argentina. Y tengo para ofrecerle en Amazon, por ejemplo, una serie de espías. De espías y de la Argentina. Que se llama Iossi, temporada 2. La primera temporada es muy buena. Iossi, que significa José en hebreo, es un agente de la policía bonaerense que ingresa en el interlude entre la dictadura y la democracia. En esa transición, él ingresa al servicio de inteligencia y que tiene que investigar a la comunidad judía porque existe supuestamente un plan de la comunidad hebraica de la Argentina de invadir Argentina, ¿no? Es una de las tantas conspiraciones locas que hay. Bueno, de eso se basa este
y
personaje.
Que está muy de moda ahora por la red social de TikTok.
Totalmente.
Invadir la Patagonia.
Bueno, de eso se trata, y él empieza a sumergirse, a infiltrarse en las comunidades judías sin serlo. Y termina inclusive casándose y todo, ¿no? Bueno, todas las películas de los espías tiene todos los condimentos. Esta muy buena serie argentina que también tiene un desenlace trágico durante la democracia que todos conocemos, no vamos a spoilear nada porque estos son hechos reales, que termina encadenando todo lo que conocemos con los atentados contra las comunidades judías, tanto AMIA, en primero en la embajada de Israel y después de Israel. En la AMIA, que va a ser en la temporada 2. ¿Quién aparece aquí en esta serie muy buena que te la recomiendo, David, a toda la gente? Natalia Oreiro, que es hace de la jefa de Yossi, y Natalia lo hace muy pero muy bien, de una agente de inteligencia que le indica todo lo que tiene que hacer a este pibe nuevo, que se va transformando en un gran espía dentro de la comunidad judía. Así que tiene muy buena crítica la temporada 1, se la recomiendo, y mañana empieza la temporada 2 de Yossi, el espía arrepentido. Seguimos con presencias argentinas. En este caso vamos a pasarnos a Netflix.
Don Netflix, que trajo siempre muchísimo. Cumple. Que trajo ha cumplido mucho durante todo este 2023. Sí,
y este mes ha traído de todo. Bueno, comenzamos con una serie que nos encanta a mí, a David, sí, y a Seba también, que se llama...
Seba es fanático, anda con el uniforme.
Seba. Anda con el uniforme de colegio, y cuando decimos uniforme de colegio es Elite.
Claro, anda con la corbata.
Elite
roja.
Temporada 7, que también se ha anunciado el final de la temporada, gracias a Dios, en la temporada 8 para el año que viene. Bueno, sigue el cachondeo en la escuela de las Fentinas, claro, con nuevos personajes. Y dentro
y sí, porque ya estaba...
Sí, 8 temporadas es muchísimo.
Ya termina, estaba llegando colegio, el síndrome, ¿no? Beverly Hills, claro, 90210, no, ya era bastante grande.
Parece que repiten
Hay uno que sigue grado, todavía, ¿no? que es el rapadito, que ya tiene como 40 años.
Sí, pero ya no está dentro del cole.
Ya. ¿Qué vende alfajores?
No, ya pasó al ámbito universitario. Ah, esto es lo que voy a contar. Pero
no
hay otros...
nada, pero los fanáticos nos vienen y nos matan.
Sí. Y valga, ¿por qué decimos presencia argentina? Porque está Valentina Senere, que es una de las jóvenes adineradas, claramente, hace de una estudiante argentina, que sus padres tienen mucha guita, dueños de una discoteca en Ibiza, y bueno, en fin, ella hace de DJ, y también entra en todos los amoríos, que sabemos que Elite tiene mucha, también se la ha calificado inclusive como una serie queer, porque tiene muchísima amplitud sexual, casi como... quizás más que Sex Education, y ella hace un muy buen papel, y es más, Valentina Senere la vamos a tener muy presente, porque va a ser la protagonista de la serie de Amazon sobre esta joven, ¿no?, que asesinó al novio, ¿no?, en Entre Ríos, ¿no? No recuerdo bien, no me acuerdo.
Nair
Galarza, ahí está, gracias. Va a haber una serie de Nair Galarza y Valentina Senere, que aparece en Elite. Como la reitera, lo hace muy bien.
¿Cómo que para que va la vayamos evaluando de lo que puede llegar a pasar en la serie de Nair?
Sí, es una revelación de la actuación que tiene esta joven. Y bueno, aparece también en Elite junto, bueno, con todos los pringados estos y españoles, ¿no? Toda la gente bonita de España, de Madrid.
El estilo novela mexicana, ¿no?
Sí, entonces... sí, sí. Pero bueno, para aquellos para que si les sigue gustando estas series de
sí,
drama
lo bueno
adolescentes,
que, lo bueno
que adolescentes que tienen una vida mejor que la de un adulto. Así que es un poco raro.
Papi, bueno, préstame la tarjeta.
Sí, totalmente. Pero bueno, todos sabemos que en la ficción todo se puede. Bien, salimos de aquí y sí le voy a recomendar dos grandes series que están haciendo furor en Netflix, que ya se estrenaron. Una es La caída de la casa Usher, que es una readaptación del famoso cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Obviamente han entrado
al estilo Netflix
a nuestro siglo XXI, y aparecen dos actores que lo vas a reconocer inmediatamente. Uno es Mark Hamill, que hace un personaje secundario,
pero interpretando siempre con las voces, ¿no? Cambiando un poco las voces, sí, que eso es lo que ha caracterizado a él, porque él también es actor de doblaje.
Exactamente. Así que bueno, Mark Hamill es nada más y nada menos que Luke Skywalker. Y también aparece Carla Gugino, que hace uno de los personajes centrales de la familia Usher, que es la famosa actriz que aparece en Watchmen y que hace Syl Spector.
Exacto.
En la película de Zack Snyder.
Es así, ya está familiarizada con los cómics.
Totalmente. ¿Y de qué se trata la caída de la casa Usher? Pues como bien decía, es un cuento de Edgar Allan Poe, donde una familia adinerada empieza a pelearse por las herencias y todo lo demás, y usan mecanismos no convencionales y inclusive terroríficos, y empiezan a quererse matar entre ellos, ¿no? Y no tan solo es una readaptación del cuento, sino que también incluso incorpora otros cuentos de Edgar Allan Poe a la trama, como por ejemplo El Cuervo. Es un famoso
poema.
Nunca más, sí. ¿No? Así que está muy buena esta caída de la casa de Usher. Es una serie, una miniserie bien de terror, número uno en Netflix. Y otra miniserie muy pero muy buena que esta proviene del mundo de los cómics, sobre todo del ala Vértigo de DC Comics.
La parte adulta de DC Comics.
Exactamente.
Es donde salió
B de Venganza.
Exacto.
Constantine. Bueno. Sandman. Bueno, esta es, como bien dice David, la parte adulta de DC Comics que se llamaba Vértigo en su momento. Y esta serie que les estoy recomendando se llama Cadáveres. A los que les gustó la serie Dark les va a encantar esto, porque utiliza los viajes en el tiempo. ¿Y por qué? Porque hay un cadáver que aparece en cuatro líneas de tiempo distintas, donde cuatro detectives en esos cuatro tiempos investigan el mismo cuerpo, ¿no? Y ahí se va entrelazando todo este misterio.
Claro, por ejemplo, si vos en 1940, por ejemplo, si lo encontrabas vos...
En el medio de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
Lo encontrabas vos, investigabas vos, dejabas un archivo y le servía en la línea temporal, por ejemplo, de Sebastián, que estaba en el 2010.
Exactamente. Y siempre en el mismo lugar.
Exacto.
El cuerpo aparece en el mismo lugar.
En un callejón.
En un callejón con los mismos síntomas del crimen. En fin, está muy bueno, es espectacular esta serie que se llama Cadáveres o Bodies.
Y estar atento a los detalles, ¿eh? No es una serie para dejarla pasar.
No, lo que tiene es corta, relativamente corta, una miniserie de 8 capítulos, pero que tenga que seguir el hilo, ¿no? Porque sabemos que los viajes temporales un poco confunden a la gente.
Hay que estar atento a los detalles que le sirven Dark, a cada uno.
La saca de taquillo, te digo, ¿eh? El que veo Dark, que le gusta Loki, por ejemplo, y todo lo demás. Está más que buena esta serie Cadáveres. Bueno, pasamos a unos pequeños anuncios que vamos a hablar la próxima semana.
Así es.
Es el estreno de Sly, el documental de Sylvester, para el 3 de noviembre. Esto lo vamos a develar la semana que viene. Y también The Crown, las temporadas finales, que ya fueron...
Tan esperada, ¿no?
Con el final de Lady Di, también con, imaginamos, el fallecimiento de la reina de Inglaterra hace muy poquito. La parte 1 se va a estrenar el 16 de noviembre y la parte 2 el 14 de diciembre. Salimos de Netflix, que tiene muchísimo, muchísimo, y pasamos al cine primero.
¿Qué tenemos?
Bueno, por fin llegó.
Llegó tanto lo que criticamos el jueves pasado.
Sí, tanto la pedimos y finalmente apareció Los Asesinos de la Luna o The Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese, que tiene muy buena crítica. Va a ser nominada al Oscar sin lugar a dudas porque tiene una gran trama. Que es basado en un libro que se llama The Killers of the Flower Moon, de David Grant. Está ambientada en la década del 20, en el estado de Oklahoma, y cuenta la historia de asesinatos dentro de la nación Osage, que es un pueblo originario del ex estado de Norteamérica, donde sus tierras están asentadas en un gran asentamiento de petróleo, ¿no? Un vaca muerta, así podemos decir. Y obviamente el hombre blanco, rico, adinerado, personificado por Robert De Niro, busca deshacerse de esta comunidad para quedarse con todo el petróleo, ¿no? El que vio la película Petróleo Sangriento va a tener algunas similitudes al respecto, ¿no? Y aquí aparece Leonardo DiCaprio también, en el medio de este drama. Él tiene una pareja oriunda de esa comunidad y bueno, y se ve... entre la espada y la pared con todos sus pares blancos y su familia originaria, ¿no? Así que hay una muy buena crítica, vuelvo a reiterar, y es la película que decidimos recomendarles para que vayan a verla esta semana, sí, en los cines de La Rioja.
Lamentablemente no la tenemos en la sala de la San Martín, va a estar en la sala de la Plagio de Luna y en el cine del Paseo Cultural.
Exacto. Y las otras dos películas que se estrenan hoy son dos, una película de terror que se llama Five Nights at Freddy's, que se basa en un juego de terror que son como una especie de muñecos que toman una especie de posesión demoníaca, porque aparentemente son poseídos estos muñecos por las almas de unos niños desaparecidos, ¿no? Y bueno, una vez que toman cuerpo estas almas dentro de estos muñecos terroríficos que parecen
cosas.
Que parecen los ositos cariñosos, bueno, aquí te doy tu cariñito, así como en la escena de los Simpsons, bueno, así, pero te matan, te aniquilan, ¿no? Sé que hay mucho hype por esto. Hay gente que está disfrazado en el cine hoy, me contabas.
Ya comenzaron.
Y así que hay una gran expectativa, sobre todo porque esta película es producida por el estudio Blumhouse, que hace muy poquito dio vida a una nueva versión del Exorcista, y también es la productora de Megan, El Teléfono Negro y El Hombre Invisible. Así que es una productora que viene teniendo éxitos.
Éxitos, sí.
De películas de terror.
De taquilla y le va bastante bien.
Y le va bastante bien. Y la última película que está desanimada es una nueva versión de los Trolls. Estos, los famosos muñequitos con su cabellera, ¿no?
Sí.
Larga. Y el personaje principal se llama Ramón. Bueno, tiene toda una familia que aspira a ser artista.
Se la quiere sacar de encima DreamWorks.
Dentro de la comunidad.
Porque hay alguien que va a estar cancelado dentro de muy poquito.
Ay, no empiece con las cancelaciones.
Se viene cancelación pasa. A JT.
A JT, bueno, sí, ya sabemos por qué.
Sí, no ahondemos.
Por ahora ha morido de hace 20 años. Pero bueno, Justin Timberlake no tan solo es el original de uno de los personajes, sino también está quien rediseña la banda sonora. Pero para los niños, Trolls es una película linda para verla, para ir en familia y que la disfruten, por supuesto. Ahora sí, nos despedimos con algo que nos vamos a agarrar las manos entre todos y llorar un poquito, porque HBO Max hoy, para el cumpleaños de Seba, me parece.
Sí, se acordaron de que es maradoniano.
Es un maradoniano y hoy HBO Max estrenó el documental La Hija de Dios con Dalma Maradona, recordando, bueno, los mejores momentos y también aquellos que no fueron muy buenos de su padre, Diego Armando Maradona.
Sí, su historia, ¿no?
Bajo su óptica.
Su óptica,
hija, ¿no?
Sí. Con grandes invitados, con grandes recuerdos fílmicos, sobre todo, porque hay algunas cosas, más allá de que la vida de Diego está hiperfilmada, pero hay algunos cassettes de hechos de Diego
intimidad.
Que no conocíamos. La intimidad del Diego,
sí.
Que no aprendimos por Eduardo Eddy Di Bulba.
No, totalmente, pero creo que ahí vemos al Diego humano. Hay una frase que no la voy a spoilear, que le dice una de las personas que conoció tanto a Diego, que creo que redefine a la historia de Dalma y también la de su padre, ¿no? Como una persona tan famosa y que es objeto de la opinión pública constantemente, todo, antes de Messi y de Cristiano Ronaldo existió un Maradona, del que hablaban todo el día, ¿no? Y todo el mundo opinaba de su vida, ¿no? Y de sus vicios
también. Y de juzgarlo,
también.
No solamente de opinar, sino también de ejercer también el papel de verdugo, de juez.
Todo, todo.
Y decidir por Diego las cosas, así que...
Y está buena esta contraparte que vemos de la intimidad y de la óptica de su hija.
Y de cómo sufría ella también el hecho de que hablen de su papá y no poder defender. No,
sí, es hermoso. Son tres capítulos. Los vi de una tirada y la verdad que me emocionó. Me emocionó y me encantó y lo hizo muy bien Dalma, ¿eh? Lo hizo muy bien porque recordemos que esto está basado en su libro, que después lo llevó al teatro y ahora lo adapta al formato de documental para HBO.
Sí.
Así que 10 puntos como el 10.
Véanlo, si Diego le sacó alguna sonrisa alguna vez, vean este documental porque realmente es una cosa emocionante.
Sí, hermoso.
No tengo otras palabras porque me recuerdo y ya voy a empezar a lagrimear.
Sí, totalmente.
Estando muy cerca la fecha de Diego, ¿no?
Totalmente. Bueno, le deseamos un feliz cumpleaños a Seba antes del final.
Sí, le deseamos con qué. Le trajimos el soundtrack de esta serie a Alejandra Guzmán de México. Obviamente no va a sonar más en este programa, pero da la casualidad de que es parte del soundtrack oficial de esta serie. Con La Casa del Sol Naciente, este es un cover de la canción de House of the Rising Sun de Animals. Una más, está Palito Ortega y ahora sigue Alejandra Guzmán. Déjenla la canción ahí como está, pero suena muy bien y queda muy bien en la serie.
Totalmente.
Por eso lo vamos a pasar. Así que con eso nos despedimos, Ezequiel.
Hasta la próxima.
Feliz cumpleaños, Seba. Chau.